Esto es Secretos del Marketing de Lujo, un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo. Si te gustan estos temas, dale al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, donde quiero hablarles del lujo y la alta joyería. Quiero contarles las historias de las marcas más destacadas como Bulgari, Cartier o Mikimoto. Y que vean conmigo cómo los dos pilares del lujo que atraviesan esta categoría son la escasez y la exclusividad. Quédense hasta el final porque también les diré de dónde viene el leopardo de Cartier y cómo fue que este animal se convirtió en el ícono de la marca sin querer. Cuando menciono alta joyería, me refiero a marcas top de la pirámide. Porque es muy fácil caer en la joyería, entre comillas, que tienen las marcas de lujo como Chanel, Dior, Loewe y demás, que si bien son marcas de lujo, las piezas no son tan exclusivas ni de tanta calidad como la alta joyería a la que me refiero. Te digo que pueden hasta caer en las garras de la billutería, y no quiero abrir este melón porque si no puedo quedarme hablando eternamente de marcas de lujo, pero que hacen billutería. Pero para reducir la historia, vamos a enfocarnos en este podcast en la alta costura, pero en accesorios, es decir, la alta joyería. La joyería de lujo es un mercado emocionante y desafiante, que se ha expandido rápidamente en los últimos años. Las marcas de joyería de lujo tienen la tarea de transmitir un mensaje de escasez y exclusividad, y a menudo a través de estrategias de marketing sofisticadas y cuidadosamente planificadas. No hablaré en ningún momento de la calidad porque eso no está en discusión. Debe ser lo mejor de lo mejor. La primera estrategia clave de las marcas de joyería de lujo es la creación de una marca sólida y distintiva. La imagen de marca es fundamental para transmitir la calidad superior y la exclusividad que buscan los consumidores de esta categoría. Para lograr esto, se debe invertir en el desarrollo de una identidad visual única y reconocible que refleje los valores de la marca. La segunda estrategia importante es la asociación con celebridades en los eventos de alto perfil. Estas marcas de lujo pueden aprovechar la fama y la influencia de los íconos de la moda y la cultura popular para crear una mayor conciencia de marca y aumentar el deseo de los consumidores. Además, la participación en eventos de la alta sociedad de moda de lujo, como en las semanas de la moda o en galas benéficas, puede ser una forma efectivísima de aumentar la exposición de marca. Hago un stop acá y me retrotraigo a 26 episodios atrás, donde hablaba de las antileyes del marketing de lujo y una de ellas hablaba de la importancia de no atarse a celebrities. Ya sé que parece contradictorio con lo que dije antes, pero en esta ley del marketing de lujo me refería a que no hay que atarse a una única figura como la cara de la marca, como por decirte George Clooney se asoció a Nespresso y ahora Nespresso no es nada sin George Clooney. Eso es lo peligroso en una marca de lujo. Sin embargo, sí está bien utilizar la imagen de las celebrities en un evento, por decirte el Met Gala, y adornarla con las joyas de la marca, porque de esa manera se va a asociar en un plan de publicidad. La tercera estrategia clave es la atención al cliente personalizada. Los consumidores de joyería de lujo esperan un servicio excepcional y personalizado desde la primera interacción con la marca hasta la última, el postventa y demás. Las marcas pueden diferenciarse al ofrecer servicios exclusivos como consultas privadas con diseñadores, comprar con el sitio completamente vacío, la personalización de artículos, como por ejemplo es muy, muy obvio en la joyería los grabados en anillos y pulseras. Además, la experiencia del servicio postventa, como decía antes, tiene que mantener el mismo estatus del principio para alimentar el sueño de la marca. Y en este servicio postventa puede ser, por ejemplo, el cambio de pilas o baterías de un reloj o achicar o agrandar una pulsera, por así decirlo. La cuarta estrategia clave es el uso inteligente de las redes sociales. Las marcas de joyería de lujo pueden llegar a un público más amplio y crear una comunidad de seguidores comprometidos a través de una presencia en línea efectiva. Las redes sociales ofrecen una plataforma para compartir contenido visualmente impresionante, como las fotos de los productos, campañas publicitarias y eventos de las marcas. En resumen, las marcas de joyería de lujo pueden utilizar una variedad de estrategias de marketing para transmitir su mensaje de escasez y exclusividad. Al centrarse en la creación de una marca sólida y distintiva, la asociación con celebridades y eventos de alto perfil, la atención al cliente personalizada y el uso inteligente de redes sociales, las marcas de joyería de lujo pueden crear una presencia duradera en el mercado de la joyería de lujo. Pasando al mundo de los diamantes, existe una creencia común de que los diamantes perfectos son mucho, mucho más valiosos. Sin embargo, en la industria de los diamantes, esto no es necesariamente cierto. De hecho, uno natural, con imperfecciones, puede ser más valioso que uno hecho en laboratorio que sea completamente perfecto y simétrico. Una de las razones es por su rareza. Los diamantes naturales son creados por la naturaleza, a través de procesos geológicos que pueden tomar millones de años. Durante este tiempo pueden surgir pequeñas imperfecciones en el diamante, tales como inclusiones o pequeñas grietas, que lo hacen único y distinto. Debido a que cada diamante natural es único, aquellos que tienen imperfecciones pueden ser más valorados por su singularidad y su rareza. Entonces, ¿tiene tu producto de lujo suficientes fallas? Esta era una de las preguntas que me hacía al principio del podcast con estas antileyes del marketing de lujo. Mientras que el servicio y la atención tienen que ser impecablemente perfectas, el artículo de lujo con ciertas imperfecciones imprimen un detalle único e irrepetible que es muy, muy deseado entre los consumidores de esta categoría. Y hablando de diamantes, si les digo anillos de compromiso, ¿cómo se lo imaginan? ¿De qué marca se lo imaginan? Seguro que pensaron en uno en color plata, con una piedra de diamante en el centro y como marca Tiffany. Y es muy curioso cómo la firma se logró posicionar en el mercado de los anillos de compromiso tan bien. La estrategia de marketing utilizada por la firma fue realmente innovadora y efectiva. En la década del 30 aplicaron una de las estrategias que mencionamos anteriormente, una experiencia única y lujosa para los clientes de la tienda. La empresa abrió su famoso espacio en la Quinta Avenida de New York con un diseño impresionante y un ambiente exclusivo. Tiffany también comenzó a envolver sus joyas con su icónica caja azul, lo que se convirtió en un símbolo de calidad y sofisticación. En 1947, la empresa lanzó una campaña publicitaria que presentaba el anillo de compromiso de diamante solitario con el eslogan «Un diamante es para siempre». La campaña fue un gran éxito y ayudó a posicionar a Tiffany como el líder en la industria de la joyería de compromiso. La firma también ha sido innovadora en la forma en que comercializa sus productos en la era digital. Por ejemplo, en 1999 lanzó su sitio web que ofrecía a los clientes una experiencia de compra en línea segura y conveniente, bastante pioneros para la época. Tiffany también ha utilizado las redes sociales, influenciadores y otras plataformas en línea para conectarse con los consumidores y promocionar sus productos. La historia de Cartier también está relacionada con los influenciadores, pero dada su época, a los influenciadores de la gran pantalla. Fue fundada por Louis-François Cartier en París en 1847 como una pequeñísima tienda de relojería y joyería, y no fue hasta que su nieto Louis Cartier transformó la empresa que no se convirtió en la marca de renombre internacional que conocemos hoy. A principios del siglo XX, Louis Cartier, como director artístico de la compañía, comenzó a crear piezas innovadoras y elegantes que rápidamente capturaron la atención del mundo de la moda. En 1904, creó el primer reloj de pulsera moderno para Alberto Santos Dumont, un pionero en la aviación. Y en 1917, presentó el famoso reloj de pulsera Tank, que se ha convertido en un ícono de la joyería. Además de sus innovadores diseños de relojes, Cartier también se destacó por sus creaciones de joyería, incluyendo el famoso collar de perlas que diseñó para la actriz estadounidense Barbara Hutton. En la década de 1920, Cartier se expandió a otras partes del mundo, abriendo nuevas tiendas en Londres, New York y otras ciudades importantes. La marca ha sido utilizada por miembros de la realeza, celebridades y ha sido vista en películas y programas de televisión, consolidando aún más el prestigio y el legado. Hoy en día, Cartier sigue siendo una de las marcas de joyería y relojería más reconocidas y prestigiosas del mundo, ofreciendo una amplia gama de productos que incluyen relojes, joyas, accesorios, hasta incluso fragancias. Del otro lado del Mediterráneo se encuentra Bulgari, una marca italiana de lujo fundada en Roma en 1884 por Sorites Bulgari, un joyero de origen griego que llegó a Italia en busca de nuevas oportunidades. Desde sus comienzos, la empresa se centró en crear joyas de alta calidad y diseño innovador. Las creaciones de Bulgari fueron rápidamente reconocidas por su estilo único y sofisticado, y la marca comenzó a atraer a una clientela internacional. A lo largo de los años, Bulgari continuó innovando y evolucionando su estilo, y en la década del 70, la marca lanzó su famosa colección Serpenti, inspirada en la forma de una serpiente, que se ha convertido en un símbolo icónico de la marca. En 1995, no mucho tiempo atrás, la empresa lanzó su primera colección de gafas de sol, que rápidamente se convirtió en un éxito en ventas. Cartier Bulgari y Bulgari Cartier, ¿cuál es la diferencia entre las marcas italianas y francesas en términos de lujo? Tanto las marcas italianas como las francesas tienen una larga tradición de excelencia y artesanía en el mundo del lujo. Sin embargo, cada una tiene su propio estilo y enfoque, que se refleja en sus productos, incluyendo la alta joyería. Las marcas italianas como Bulgari se caracterizan por su diseño audaz y vibrante. La alta joyería italiana a menudo presenta piedras preciosas grandes y brillantes, con diseños arriesgados y modernos. La joyería italiana también suele destacarse por su uso de metales preciosos como el oro y la plata y por la habilidad de sus artesanos para crear piezas únicas y atractivas. Por otro lado, las marcas francesas como Cartier tienen un efecto más refinado y elegante. La alta joyería francesa a menudo presenta un diseño más tradicional y atemporal, con un enfoque en la calidad y el detalle. La joyería francesa se caracteriza por su uso de diamantes y piedras preciosas, y por su habilidad de crear piezas delicadas y complejas. En términos generales, se podría decir que las marcas italianas se enfocan más en la creatividad y el diseño, mientras que las marcas francesas se enfocan más en la calidad y la artesanía. Sin embargo, estas diferencias no son absolutas y muchas marcas de lujo tienen influencias y estilos que trascienden las fronteras culturales y geográficas. Pero basta ya de hablar de Europa, ¿qué tal si innovamos y nos vamos un poco más al mundo oriental? Y hablamos de marcas, por ejemplo, japonesas. Les contaré la historia de Mikimoto, una marca de joyería japonesa que se especializa en perlas cultivadas. La empresa fue fundada por Kokichi Mikimoto en 1893, quien dedicó su vida a la búsqueda de la perla perfecta y revolucionó la industria de la joyería con su descubrimiento. En la década del 70, pero no 1970, 1870, Mikimoto se dio cuenta de que las ostras podían producir perlas cultivadas mediante la introducción de núcleos de madera en su interior. Trabajó incansablemente para perfeccionar esta técnica, experimentando con diferentes tipos de núcleos y condiciones de crecimiento, hasta que finalmente logró producir perlas de alta calidad y de belleza sin igual. En 1893, Mikimoto abrió su primera tienda en Tokio, donde comenzó a vender sus perlas cultivadas a clientes locales y turistas. La demanda de sus perlas fue tan alta que pronto abrió tiendas por todo Japón y comenzó a exportar sus productos a otros países. En 1920, la marca Mikimoto se había convertido en sinónimo de calidad y sofisticación en el mundo de la joyería. La empresa comenzó a crear piezas de joyería de alta gama que combinaban sus perlas cultivadas con diamantes y otros metales preciosos, y ganó el reconocimiento y admiración de clientes en todo el mundo. Hoy en día, esta marca sigue siendo líder tanto en la industria de la joyería de perlas cultivadas como en los productos que venden en tiendas exclusivas en todo el mundo. La empresa también ha diversificado su oferta de productos para incluir piedras preciosas y metales preciosos, y ha ampliado su presencia en línea y en redes sociales. Realmente la historia de Mikimoto es una historia de innovación, dedicación y excelencia en el mundo de la joyería. La marca ha sido pionera en la producción de perlas cultivadas y ha establecido un estándar de calidad y de belleza en la industria. Su legado sigue siendo un testimonio de la creatividad y el espíritu emprendedor que impulsan el mundo de la joyería de lujo. Y hasta acá llegamos con Mikimoto y ahora les voy a contar lo que les prometí. ¿Por qué Cartier se asocia al leopardo, o mejor dicho, a la pantera? Y la historia comienza con lo impresionado que había quedado Louis Cartier al ver una interpretación del artista Georges Verbier, quien creó un cuadro de una mujer con una pantera, tan simple como eso. Fue tanta la repercusión de la obra en el joyero que decidió utilizarla como portada para la invitación de la presentación de la nueva colección, que no tenía nada que ver con la pantera. La presentación era de perlas y joyas de la antigua descendencia, en 1914. Ese mismo año, Louis conoce a una mujer muy influyente de la época, llamada Jeanne Toussaint. Ella era la clara representación de la mujer moderna, caracterizada por su inteligencia, elegancia y buen gusto. Louis Cartier, inspirado por la Madame, realizó un safari a Kenia para ver en directo a la pantera y reafirmar que era el animal que representaría el espíritu femenino de su marca, siendo un símbolo de distinción. Gracias al arquitecto Charles Jacot, director de joyería de Cartier, la pantera pasó a ser parte de los diseños de las joyas. La figura animal se vio representada por primera vez en una pieza de joyería en el reloj de muñeca femenino Panther, pieza de inspiración Art Deco que contaba con diamantes por su superficie a modo de simular la piel moteada del felino. El reloj fue un éxito y quedó como una institución para la marca. Posteriormente, la pantera fue empleada de una manera más representativa en otras creaciones, como las famosas gargantillas, también llamadas panter. Como la pantera, o el leopardo, Madame Tussaud se unió al equipo de Cartier en 1918 y se convirtió en una institución. Supuso una revolución que llevó la marca al éxito. También tuvo mucha relevancia en la sociedad debido a que fue una mujer muy respetada que supo hacerse de sí misma y se convirtió en una persona con influencia en muchos aspectos, pero sobre todo fue un referente de estilo, elegancia y refinamiento. Recuerden que estamos en 1918, donde el rol de la mujer todavía no estaba tan empoderado como está hoy mismo. Entonces, lo que ha logrado Madame Tussaud al unirse al equipo de Cartier realmente es una hazaña. Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 28 de este podcast. Si te gustó, te invito a que actives la campanita para que te avise Spotify cuando sale uno nuevo. También podés rankear con las estrellitas de más arriba si te gustó o no. Ahora sí, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. ¡Beso!